Hola a todos y a todas. Estamos de regreso en otro episodio de Libres e Iguales, el último de esta temporada, en la que hemos conversado sobre mujeres, paridad y democracia, alternativas que alimentan movilidad urbana sostenible, y en esta oportunidad abordaremos un tema fundamental e importante para nuestras vidas, la salud mental. Yo soy Adriana González.
Y yo soy Dayana Palmar. Gracias por acompañarnos a continuar teniendo conversaciones con expertos sobre temáticas tan relevantes para el ejercicio de nuestros derechos tanto en Venezuela como en la región de Latinoamérica, y para reflexionar sobre cómo podemos hacer nuestras vidas en los temas de movilidad urbana sostenible, paridad y democracia, participación política de las mujeres, mucho más eficaces.
Sí, y bueno, conversar ahora sobre salud mental porque desde la llegada de la pandemia por COVID-19 hubo un antes y un después para la vida de muchas personas. El confinamiento y la angustia de desconocer a lo que nos enfrentábamos en materia de salud incidió como un factor determinante para que repensáramos y reasumiéramos la salud mental como un elemento vital para nuestro bienestar.
La pandemia de la COVID-19 ha tenido un efecto devastador en la salud mental, tanto a nivel de nuestro país en Venezuela como en todo el continente americano, y de acuerdo a estudios de la Organización Panamericana de la Salud, también ha disparado la violencia contra las mujeres al estar en un escenario donde estamos encerrados y confinados en nuestras casas. También desde la OPS han dicho que como personas estamos operando en modo de crisis desde el inicio de la emergencia sanitaria por la COVID.
Así hemos estado operando en piloto automático, y es que ya nos encaminamos al tercer año en pandemia, y en este periodo no solamente nos ha sobrepasado la angustia por la posibilidad de enfermarnos o de perder a nuestros seres queridos a causa del coronavirus, pero también han incidido elementos agravados como el desempleo, la pobreza e incluso la inseguridad alimentaria, lo que ha tenido un efecto bastante adverso para nuestra salud mental.
Por ello estaremos hablando con Fabiola Rojas. Ella es la coordinadora del Programa de Asistencia Psicosocial Individual de la Fundación Rehabilitarte, una organización de la sociedad civil zuliana al occidente de Venezuela que promueve la salud mental, la dignidad, el trato humano, la desestigmatización y el arte como medio de rehabilitación a las personas con afecciones psicosociales.
Y también conversaremos con Eduardo Quiroga. Él es abogado y activista del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, una organización que se dedica a la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos o más vulnerables de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia en Argentina.
Libres e iguales.
Libres e iguales.
Libres e iguales.
Para entrar de lleno en el tema que nos ocupa en este último episodio de Libres e Iguales, le damos la bienvenida a Fabiola Rojas, coordinadora del Programa de Asistencia Psicosocial Individual de la Fundación Rehabilitarte. Bienvenida, Fabiola, gracias por acompañarnos a hablar sobre este importante tema que se hizo aún más relevante durante la pandemia.
Fabiola, muchas personas pueden llegar a desestimar o invalidar las condiciones de salud mental, como la ansiedad y la depresión, por ejemplo, que por cierto han sido una de las afecciones psicosociales más comunes durante este tiempo de pandemia. Y esto lo hacen alegando que no son más que reacciones que están bajo nuestro control inmediato o que no requieren mayor asistencia profesional para poder enfrentarlas. ¿Cómo podemos afrontar estas percepciones negativas con respecto a nuestra salud mental?
Bueno, es un trabajo complicado porque, como bien dices, estas nociones están bastante arraigadas, y sobre todo recientemente con el tema de las redes sociales y el auge que tienen videos virales, posts y todo esto, es cada vez más complicado porque la información se va distorsionando y material o información de tips o pasos a seguir que a lo mejor pudiesen servir para alguien que está pues atravesando la regularidad de la vida, son percibidas como algo general, como una panacea, como una llave maestra para todo el mal y todo el malestar que podemos sentir. Entonces intentan ser aplicadas por personas que en efecto lo que necesitan es una atención un poco más especializada, una atención a profundidad o incluso apoyo con psicofármacos. Estas personas pues terminan topándose con la grandísima frustración de que claramente los 5 pasos para ser feliz no te están funcionando, y bueno, viene toda esta noción de que además de que estás atravesando por una situación complicada, pues esto que me están diciendo, que me dice mi mamá, que me dice mi prima, que me dice mi tío, que me dicen los vecinos, que me dicen las redes sociales, al parecer yo soy el único o la única que, al que no le funciona. Entonces viene toda esta frustración, viene todo este malestar que lo que hace es empeorar lo que está viviendo la persona en ese momento. La realidad es que las patologías psiquiátricas, las afecciones de salud mental son afecciones como todas las demás afecciones. Son afecciones como si a ti te duele una rodilla, pues tú vas al traumatólogo. Si te duele una muela, tú vas al odontólogo. Bueno, si tienes malestar o si tienes sintomatología en materia de salud mental, tú vas al psiquiatra, ¿ok? Porque son nuestra motivación, nuestro deseo de seguir adelante, nuestros ciclos de sueño, muchas veces ese deseo de comer o el no comer, todas esas cosas se regulan por químicos que tenemos en nuestro cerebro, que pueden estarse produciendo en mayor o en menor medida. Y para eso son los psicofármacos, ¿ok? Para ayudarnos a estabilizarnos y que así podamos seguir un proceso un poco más calmo, un poco más lineal, por decirlo de alguna manera, y otras herramientas también como la psicoterapia, como, bueno, guía espiritual o lo que sea que la persona desee utilizar para impulsar su bienestar, sean más eficientes y sean muchísimo más prácticas.
Fabiola, de acuerdo a recientes estudios, se ha demostrado que las mujeres tienen una tendencia mayor a padecer afecciones de salud mental. Esto debido a la carga de cuidados que implica la condición de ser mujer, que por supuesto tiene un mayor peso en los cuidados y las obligaciones dentro del hogar, la familia, la discriminación por motivo de género y también las situaciones de violencia.
Bueno, la realidad es que sí, hay una tendencia importante en cierto tipo de afecciones en materia de salud mental de las mujeres. Algunas de ellas son ansiedad, estrés y depresión. Esto principalmente debido al cansancio o este síndrome del burnout, que se debe precisamente al hecho de que son las mujeres generalmente las que más llevan consigo la responsabilidad de los cuidados en el hogar, la responsabilidad de los cuidados tanto de hijos como de familiares de tercera edad o incluso familiares con alguna discapacidad. Entonces tienes que, en un país como Venezuela, que está atravesando una situación de emergencia humanitaria compleja, pues un solo salario no alcanza para mantener un hogar, así que generalmente son varias las personas del hogar los que tienen que trabajar o las que tienen que trabajar, incluidas muchas veces estas mujeres que además de trabajar, también tienen que dedicar parte de su tiempo a cuidar a los niños, las niñas, los adolescentes, a cuidar a lo mejor a este adulto o adulta mayor que está en el hogar, a cuidar a lo mejor a la persona que tiene discapacidad, a realizar las labores domésticas, de cocinar, limpiar, acomodar. Entonces tenemos mujeres que pues terminan trabajando y afanando, como decimos aquí en Venezuela, 36 de las 24 horas del día. Entonces son mujeres que no descansan, son mujeres que no tienen tiempo para ellas mismas, que incluso dejan de hacer actividades de goce y de recreación, pierden la noción de qué les gusta, de qué no les gusta, de qué les interesa, de qué les motiva, porque no tienen tiempo para hacerlo, porque el cuidado propio y el deseo propio y lo que yo quiero queda en segundo plano, a raíz precisamente de todos estos patrones de crianza que nos han sido inculcados en los que, bueno, eso de pensar en ti pues es ser egoísta, que tienes que pensar en los demás, tienes que pensar siempre en los demás, pero en ese plan de pensar siempre en los demás terminas agotada, terminas cansada, terminas vulnerada en muchos aspectos, y es realmente cuando pones un límite y cuando pones un freno a esas situaciones que empiezas a transitar un camino de recuperación y de bienestar. No quiere decir esto que no se ayude a las personas que están en el hogar, que a lo mejor lo puedan necesitar. Lo que quiere decir es que se puede establecer relaciones de corresponsabilidad entre todos los miembros del hogar, se pueden distribuir las tareas, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿okay? para distribuir esas cargas y para que no sea una sola persona la que esté llevando todo el peso de un hogar. Porque además de esto, también es bien sabido en materia de salud mental que hay ciertas afectaciones en materia psiquiátrica que se detonan debido a razones hormonales, desbalances hormonales que puedan existir por situaciones de, a lo mejor, ciertas patologías a nivel de aparato reproductor, pueden detonar o pueden predisponer a ciertas mujeres a algunas afectaciones en materia de salud mental. Y a eso le suma todo esto que acabo de decir, pues, ¿qué cuerpo puede soportar? ¿Qué mente puede soportar tanto?
Y para cerrar esta conversación, Fabiola, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos que se deben tomar en cuenta para abordar efectivamente el tema de la salud mental en Venezuela?
Bueno, el desafío número uno es la falsa creencia de que la salud mental es un lujo, de que ir al psicólogo es algo de millonario, de que el Estado no debe garantizar servicios en materia de salud mental. Esta falsa noción de que nosotros no podemos exigir este tipo de cosas porque, bueno, hay cosas más importantes, es la traba número uno que hay en materia de buscar una mejoría y de exigir realmente y ser escuchado, ¿okay? No se termina de comprender que la salud mental es parte del derecho a la salud. La salud mental es parte de la salud, la salud es algo integral, que abarca cuerpo y mente. Por tanto, si yo te estoy hablando que la salud, la atención de calidad en materia de salud en general es un derecho humano, la atención de calidad en materia de salud mental también lo es. Y por tanto, es deber del Estado garantizar que se preste estos servicios, que sean accesibles, que sean de calidad, que estén disponibles en distintas zonas. Todo esto es algo que, pues, a lo largo de los años se ha descuidado de manera abismal. Los centros psiquiátricos del país ya prácticamente no existen. Son muy pocos a nivel nacional las instituciones que hospitalizan personas que están en crisis psiquiátrica. Esto en cualquier otro país del mundo sería una maravilla porque ya este tipo de centros se están aboliendo. Pero en un país como Venezuela, donde además no tienes los medicamentos para tratar a esta persona desde su casa, donde además no es que cerraste el hospital donde lo estaban internando para abrir una clínica donde lo regulan y donde trabajan con él y lo orientan todos los días. No, cerraste eso para dejarle nada. Entonces, le dejaste nada en materia de instituciones y además no garantizas el acceso a los medicamentos que necesita, porque o son muy escasos, porque no se importan, o son muy costosos, porque son las farmacéuticas las que de forma privada los importan a unos costos excesivos. Entonces las personas no pueden acceder a los medicamentos, que no son medicamentos de lujo, que no son medicamentos que se están tomando porque saben rico, son medicamentos que se están tomando porque de eso depende su reintegración a la sociedad. De eso depende que puedan funcionar de forma armoniosa. De eso depende que realmente puedan rendir en un trabajo, que realmente puedan rendir en una universidad, que realmente puedan desarrollar todo su potencial. ¿Okay? Entonces le estás limitando a un porcentaje importante de la población que desarrolle todo su potencial, que en efecto haga uso y disfrute de sus derechos, porque pueda ser un sujeto libre, un sujeto que esté expresándose continuamente y que pueda ejercer y pueda desarrollar lo que sea que desee.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Libres e Iguales, Fabiola, y gracias también por alzar tu voz desde Rehabilitarte para concienciar sobre la importancia de una salud mental óptima que nos permita acceder y cumplir con otras necesidades que tenemos como seres humanos, porque como bien lo dice el nombre del episodio de hoy, la salud también es mental.
A la orden. Ahí está.
Agradecemos tu participación, Fabiola. Esperamos que puedas acompañarnos en otros episodios para continuar hablando de este tema que tiene muchísimas aristas y es de tanta importancia para nuestro bienestar. Pero por lo pronto, para continuar esta conversación, le damos la bienvenida a Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad, perteneciente a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia en Argentina.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos a participar en este episodio. La verdad es que para sí y para mí personalmente es un gusto poder estar acá hoy hablando de algo tan importante como la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos. Así que muchas gracias por pensar en nosotros para estar hoy acá.
Hola Eduardo, es un gusto encontrarnos por primera vez en este espacio. Gracias por acompañarnos en Libres e Iguales y comentarnos un poco de la experiencia en Argentina, que ya ha legislado sobre un tema tan importante para la salud y el bienestar de la población en América Latina como lo es la salud mental. Es sabido que la Ley Nacional de Salud Mental en Argentina ha marcado un precedente para la protección de la salud y la inclusión de las personas con afecciones psicosociales. ¿Qué puntos destacas de este marco legal?
Bueno, como vos mencionabas, la verdad es que de esta ley efectivamente destacamos todo el cambio que propone porque constituyó un hito normativo en el proceso de sustitución del sistema de atención manicomial que está basado en el aislamiento de las personas con discapacidad psicosocial en grandes instituciones psiquiátricas por uno de salud mental comunitaria, compuesto por una red de dispositivos alternativos justamente a la internación que garanticen un abordaje humanizado, integral y que promueva la inclusión social de las personas. Entre estos dispositivos que la ley obliga al Estado a crear se encuentran las consultas ambulatorias, los hospitales de día, las cooperativas de trabajo, dispositivos de inclusión social y laboral. Y es por eso que, en definitiva, lo que la norma obliga es a crear un sistema descentralizado, accesible, en el que todos los centros de atención primaria de la salud del país, públicos y privados, y los hospitales generales, cuenten con equipos interdisciplinarios conformados por profesionales de la psiquiatría, del trabajo social, de la psicología, que garanticen un abordaje integral en materia de salud mental y en el que todas las personas también cuenten con apoyos para vivir en la comunidad. Esta transformación de la ley se ve reflejada en algunos puntos centrales, como por ejemplo que aborda la salud mental desde un enfoque de derechos y la reconoce como un proceso determinado por componentes no solamente psicológicos o biológicos, sino también determinada por factores culturales, económicos, socioeconómicos. Además reconoce expresamente los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, establece el cierre de los hospitales psiquiátricos y la prohibición de crear nuevos instituciones, se limitan las internaciones por motivos de salud mental, se las rodea de una serie de garantías que buscan evitar su arbitrariedad cada vez que se dispone una internación, por ejemplo, se crean organismos de control y de protección de derechos, y además establecen algunas cuestiones como una pauta presupuestaria del 10% del gasto total de salud de destinarse a salud mental y la obligación de realizar un censo cada 2 años para conocer cuál es la situación de las personas que están internadas por motivos de salud mental en Argentina. Esos son algunos de los puntos más importantes que trae la ley.
Eduardo, esta ley parte de la presunción de la capacidad que tienen todas las personas por igual. ¿Cómo podemos entender esta premisa?
Bueno, esta disposición que mencionás es una de las disposiciones de la ley que tiene relación con lo que mencionaba anteriormente sobre los derechos de las personas con discapacidad psicosocial que reconoce la Ley Nacional de Salud Mental, y creo que debe entenderse en el marco del modelo social de la discapacidad y de las obligaciones que surgen de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es por eso que lo que busca esta disposición es dejar atrás un modelo de sustitución de la voluntad por uno que garantice el ejercicio por las personas con discapacidad y les provee apoyos a aquellas que lo requieran, ¿no? En Argentina y en toda la región hay una característica relacionada con este tema, y es que muchas personas se vieron sometidas a procesos de restricción de la capacidad por el solo hecho de tener un diagnóstico en el campo de la salud mental. Entonces, esto también es una forma de responder a esto y decir que ya no puede pasar más que una persona con discapacidad sea sometida a un proceso donde se restrinja su capacidad por existir un diagnóstico en el campo de la salud mental o por el hecho de tener una discapacidad. Y la ley, en definitiva, al reconocer los derechos de las personas que son usuarias de los servicios de salud mental, no distingue entre ellas. Obviamente que hay un colectivo que tiene especial vulnerabilidad, que es el que está, por ejemplo, encerrado en los hospitales psiquiátricos todavía hoy en Argentina, y sobre el que el Estado tiene que adoptar medidas efectivas para que se dejen de vulnerar sus derechos en este sentido y garantizar su desinstitucionalización. Pero todo lo que establece la ley en relación con los derechos referidos al tratamiento, al consentimiento que tiene que prestar una persona, a las obligaciones de informarle todo lo que tiene que ver justamente con la medicación, con la forma en que se aborda su, su salud, implica o alcanza a todas las personas. Después no hay detalles específicos, por ejemplo, relacionados con el ámbito laboral, pero sí con la prohibición de discriminación en cuanto a la atención, entre otras cuestiones que enumera la ley y que alcanzan a todas las personas que atraviesen alguna situación de salud mental.
¿Qué buenas prácticas han comenzado a adoptarse a nivel de las instituciones y en los entornos sociales tras la aplicación de esta ley sobre salud mental?
Hay buenas prácticas relacionadas con diferentes aspectos de la ley. Por un lado, lo referido a la protección de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental. Como se puede mencionar en este sentido, la creación del órgano de revisión nacional y algunos órganos locales en diferentes provincias de Argentina, que tienen como por función promover el cumplimiento de la ley, recibir denuncias, realizar monitoreos y controles a diferentes instituciones, también hacer recomendaciones al Estado en materia de política pública y salud mental. También se creó en una unidad de letrados, de abogadas y abogados que representan a las personas que están internadas de forma involuntaria en la ciudad de Buenos Aires, porque según la ley, todas las personas que son internadas de forma involuntaria en Argentina deben contar con un abogado o una abogada privado, y en el caso que no lo tengan, se lo debe garantizar el Estado. Y bueno, se creó un órgano por ahora en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y en una provincia de Argentina también. Se crearon algunas comisiones específicas para hacer recomendaciones al Estado en materia de política pública, como es el Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones, que está conformado por diferentes organizaciones que obviamente revisan y recomiendan al Estado determinadas cuestiones en materia de política pública y experiencias concretas referidas a la adecuación de los sistemas de atención. En Argentina, los sistemas de atención de la salud son fuertemente provinciales. En el Estado Nacional tiene un rol más de rectoría, pero también tiene instituciones en materia de salud mental, y pueden identificarse algunas experiencias en este sentido provinciales. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, hace un año que comenzó un proceso de desmanicomialización, es decir, de sustitución de sus hospitales psiquiátricos públicos por sistemas de salud mental comunitarios, y así también hay otras experiencias en otras localidades de Argentina relacionadas con la atención primaria de la salud mental, también con diferentes asociaciones o cooperativas que trabajan por la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad, de los diferentes usuarios que son externados de los hospitales psiquiátricos y que trabajan en su inclusión comunitaria, y que son muy valiosas estas experiencias en diferentes puntos de Argentina.
Eduardo, ¿qué recomendaciones haces a las autoridades argentinas y también a los estados de la región latinoamericana para adoptar prácticas más inclusivas y conscientes de la importancia de la salud mental de las personas en los campos laboral, académico e incluso social?
Bueno, nosotros consideramos que si bien la ley fue un hito en el proceso de sustitución del modelo de atención, a 11 años de su sanción todavía quedan algunas deudas pendientes. Principalmente, colocar a la salud mental en un lugar importante en la agenda de gobierno del Estado Nacional y de los estados provinciales, más allá de estas experiencias concretas que te mencionaba anteriormente, porque esto debería reflejarse en un proceso de sustitución definitiva de un abordaje manicomial que hoy sigue vigente en Argentina. Hoy, de acuerdo al último censo que se realizó en el año 2019, hay 162 hospitales psiquiátricos en nuestro país que deberían haberse adecuado a la ley nacional, y que esto todavía no sucede. Entonces creemos que hay que fortalecer también ahí el rol de coordinación entre el Estado Nacional y las provincias. Esto debe ir acompañado también con presupuesto para la salud mental. En nuestra ley, en la pauta presupuestaria, como te mencionaba, es que el 10% del gasto total de salud debe destinarse a salud mental. Sin embargo, desde la sanción de la norma hasta la actualidad, este porcentaje nunca superó el 2,2%, y la distribución dentro de estos recursos se sigue dando de acuerdo a las lógicas anteriores a la ley. La mayor parte de los recursos siguen concentrados en los hospitales psiquiátricos, y una recomendación y un deber del Estado es que comience a redistribuir estos recursos hacia la atención comunitaria. Otra recomendación que creemos que el Estado debe hacer y para aplicar la ley es diseñar procesos de desinstitucionalización de las personas que todavía están internadas en los hospitales psiquiátricos, la mayoría de ellas en violación de las propias normas que establece o criterios que establece la ley para una internación. Y hoy hay en nuestro país ya causas judiciales que ordenaron al Estado Nacional y al Estado de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, garantizarles la externación de estas personas, proveerles dispositivos comunitarios para que puedan ser incluidas en la comunidad, y esto efectivamente no ha pasado hasta el momento, y nos parece que es un aspecto muy importante para promover una salud mental desde un enfoque de derechos. Y obviamente trabajar en el fortalecimiento del sistema de atención para alcanzar a todas aquellas personas que no reciben ningún tipo de asistencia en materia de salud mental y que la requieren y la van a requerir sobre todo en los próximos años. Para todos estos puntos se requiere obviamente voluntad política y decisión para implementar la ley, que nosotros tenemos la suerte de tener una ley muy importante en este sentido, que ha sido avalada por organismos internacionales y los estados de la región deberían también contar con marcos normativos similares o mejores inclusive al de nuestro país para garantizar los derechos de las personas, pero también obviamente que los estados, más allá de sus leyes, tienen que diseñar e implementar políticas públicas que apliquen esas leyes, y quizás es todavía una deuda en nuestro país y en los países de la región, más allá de algunas experiencias. Creo que eso es muy importante, y otra cuestión transversal también para garantizar los derechos de las personas usuarias y para que la salud mental ocupe un lugar importante en las políticas públicas, es trabajar sobre el estigma que todavía existe en relación con este tema, que muchas veces constituye una barrera importante para los cambios que tienen que impulsarse, ¿no? La exclusión de las personas, el avalar este sistema de atención basado en el encierro, todo eso tiene que ver con una construcción social fundada en falsos estereotipos relacionados con la peligrosidad, con la violencia, que hacen que la salud mental sea un tabú inclusive, y que muchas personas hoy se encuentran sometidas a un sistema que viola sus derechos o directamente excluidas de ese sistema por no recibir ningún tipo de atención. Y creo que ese es un aspecto fundamental también para este cambio. Por otro lado, y para terminar, avanzar con la formación de los profesionales y de los trabajadores es también fundamental, porque cerrar los manicomios implica también modificar las prácticas con las que se han educado muchas personas y con las que nos hemos construido como sociedad. Y creo que avanzar en campañas de sensibilización y en programas de formación continua es también un aspecto fundamental de este cambio, tanto para la Argentina como para todos los estados de la región.
Gracias, Eduardo. Sin duda, esta ley representa un gran avance para comprender y hacernos más conscientes de que la salud mental es una base para nuestro bienestar en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida,
y que merece la atención y el cuidado propio, respaldado también por legislaciones que respondan a las necesidades de la población y se pueda contribuir a la creación de entornos más inclusivos y libres de discriminación.
Bueno, muchas gracias a todas las personas que integran CODES por la invitación, y a vos especialmente por este rato y esta entrevista. Espero que podamos seguir en contacto y quedo a disposición yo personalmente y así, obviamente, para trabajar en otras instancias en un futuro. Muchas gracias.
Libres e iguales.
Libres e iguales.
Libres e iguales.
Como seres humanos, nuestra salud y la de nuestros seres queridos es un asunto de preocupación cotidiana. Sin importar nuestra edad, género, etnia o antecedentes socioeconómicos, la salud es nuestro bien más básico y fundamental.
Un mal estado de salud nos puede privar de cumplir con nuestros compromisos académicos o laborales, de asumir nuestras responsabilidades familiares e incluso realizar actividades cotidianas.
La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado completo de bienestar, físico, mental y social, y no la simple ausencia de enfermedad. Este enfoque cambia la manera de entender el derecho a un nivel de vida adecuado que asegure la salud y el bienestar.
Y es que tener salud implica también tener salud mental. Con la llegada de la pandemia, en la que nos vimos obligados a estar confinados y operar en estado de emergencia, se hizo más necesario que nunca promover la salud mental como derecho humano y como obligación del Estado.
Sí, y en este contexto es importante destacar que hay formas de discriminación múltiples y que están interrelacionadas y que obstaculizan a las personas con discapacidades psicosociales o afecciones psicosociales que pertenecen a minorías étnicas o raciales la posibilidad de hacer realidad su derecho a la salud mental.
Por ello, es sumamente importante derribar los estereotipos negativos que existen sobre la salud mental y la estigmatización en el marco de las comunidades, las familias, el entorno académico y en el trabajo, para poder así generar relaciones sanas, interacciones sociales y contextos integradores para todos y todas.
Por eso promovamos un trato digno, respetuoso y más humano hacia las personas con afecciones de salud mental e incluso hacia nosotros mismos. Rechacemos la vergüenza, el miedo a ser juzgados y atrevámonos a pedir ayuda cuando sentimos que realmente la necesitamos.
Cuidarnos y cuidar de quienes amamos es la mayor muestra de humanidad que podemos construir en tiempos tan adversos como los que vivimos.
Así es, Dayana. Y bueno, estamos llegando al cierre de este episodio en el que nos despedimos en esta segunda temporada de Libres e Iguales, un espacio inclusivo, igualitario, en el que conversamos sobre nuestras realidades y reflexionamos sobre los desafíos que compartimos como seres humanos. Yo soy Adriana González.
Y yo soy Dayana Palmar. Gracias por acompañarnos en estas 4 conversaciones que tuvimos en el marco de la segunda temporada de Libres e Iguales, el podcast de CODES. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @CODES, CODHEZ, en Instagram, Facebook y Twitter, y visitar nuestra página web www.codes.org.
Además, mientras llega una próxima temporada, les invitamos a que puedan hacer una maratón con los episodios de Libres e Iguales de estas 2 últimas temporadas, disponibles en YouTube, Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y muchas otras. Muchas gracias por acompañarnos.
Hasta la próxima.